Y esta sintonía, todos los días, todos los lunes, para ser más precisos, nos permite contactar con nuestros amigos del SEPE para que contesten a las preguntas de los oyentes. Y hoy tenemos a Clara Martínez, que es asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Clara, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a todos. Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal todo?
Yo muy bien. Solamente decirte que, claro, no has comido y por eso para ti son buenos días, pero estamos por la tarde. Que si no piensan que estamos
para
grabados.
Son buenos días todavía.
¿Cómo te encuentras? Que andabas un poco pachucha de salud.
Bueno, ahí andamos. Bien. Bueno. Son cosas de, vamos, menores.
Sí, hombre. Bien, sí. No es COVID.
No, COVID no es, no. Afortunadamente. Así que, mira, por lo menos fenomenal, tranquila.
Eso sí. Bueno, pues si te parece, Clara, vamos a recordar con Javi cómo pueden hacernos llegar las preguntas a los oyentes a través de los dos procedimientos habituales. Javi.
Pues una vía es el correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y la vía preferida para los oyentes que tienen alguna consulta con el SEPE a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues Clara, si estás preparada, vamos rápidamente con las preguntas.
Venga, fenomenal.
Venga.
Yo preparada estoy.
Muy bien, pues vamos con la primera.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta. Mire, en octubre del 2020 terminó mi contrato por 9 meses, pero yo tengo cotizado 1 año y 4 meses. Quisiera, por motivo de desinformación, pues no pedí el paro y pues ahora quería saber si puedo seguir pidiéndolo o no, o qué tipo de prestación podría solicitar. Gracias por su ayuda.
Gracias a ti por llamarnos. Hay que ver la desinformación, qué lástima, ¿no?
Sí,
que
qué terminase... faena, sí. Bueno, pues nada, decirle a esta persona que, a ver, tenía un plazo de 15 días hábiles para solicitar la prestación por desempleo. Y entonces, por cada día que la solicitara fuera de plazo, o sea, se puede pedir fuera de plazo también, pero claro, por cada día que la pida fuera de plazo, se le quita un día de derecho. Con lo cual, como ella tenía 1 año y 4 meses, le corresponderían, en el caso de que lo hubiera solicitado, 4 meses, ya estaría los 4 meses fuera de plazo. Con lo cual, si solicitara la prestación por desempleo, se la daríamos absolutamente por consumida entera. Y entonces, a ver, si la urge, es una urgencia horrible, pues entonces podría solicitarla fuera de plazo y en hacer su mes de espera y pedir el subsidio por agotamiento, siempre y cuando o bien tenga responsabilidades familiares o sea mayor de 45. Pero teniendo en cuenta que si pide el subsidio por agotamiento es dándole por consumida toda la prestación, con lo cual no puede acceder ahora ni nunca ya. O sea, ya es como si la hubiera cobrado.
La pierde.
Entonces, no es muy fuerte esto. Entonces, la opción menos dramática y menos drástica sería que como que se volviera a colocar otra vez y en el momento que cese de con situación legal de desempleo, o sea, que haya sido cese involuntario, pues que en el plazo de los 15 días hábiles solicite la prestación y entonces se le darían. Si sigue teniendo, si trabaja poco tiempo y no llega año y medio, se le reconocerían 4 meses. Pero si lograra llegar a año y medio, entonces que le quedan 2 meses, parece ser, pues entonces en vez de 4 meses podría cobrar los 6 meses.
Claro.
Y luego ya, una vez cobrado los 6 meses, sí que si tiene responsabilidades o es mayor de 45, cobrar el subsidio por agotamiento.
Perfecto.
No sé si que ha quedado aclarado, ¿no?
Sí,
una cosa es si le urge que no puede estar, que necesita dinero urgentemente, que entonces podría pedir el subsidio por agotamiento, pero tiene que hacer su mes de espera. O sea, que es que
sí,
lo ideal es que se coloque.
Perfecto. Pues además no necesita esa colocación que sea un tiempo determinado. O sea, no...
No. Siempre y cuando se coloque realmente.
Claro,
o sea,
no hace falta
que sea tiempo determinado. Lo que trabaje, lo que pasa que sí le convendría pues juntarlo el año y medio.
Claro,
porque así, en vez de cobrar 4 meses, cobraría 6.
Claro, un par de mesecitos más
sí,
de lo que
sería lo
tiene
ideal,
consumido.
Sí.
Bueno, pues tenemos una segunda.
Buenos días. El año pasado recibí una herencia de una hermana. Se lo comuniqué al SEPE y me han llegado dos cartas con la misma fecha. Una, que me suspenden la ayuda, y la otra, que me lo siguen concediendo. No sé a qué atenerme. Y lo cierto es que no sé a quién llamar, porque a todos los teléfonos que llamo están comunicando a ver si me podían ayudar. Y si es así, que me lo han suspendido, porque parece que me paso de lo que es el tope del salario mínimo interprofesional, los cálculos que... ¿Cómo puedo saber cuándo estoy en condiciones de volverlo a pedir? ¿Qué cálculo se hace y durante cuánto tiempo? ¿Vale? Muchas gracias.
Esto es interesante, Clara, sobre todo la segunda parte. Es decir, una vez que se suspende...
A ver, es interesante todo porque quiero aprovechar ya la ocasión que estamos aquí para decir a la gente que cuando recibe una herencia tiene que ir a comunicarlo en el mes en que recibe la herencia. O sea, cuando se haga la partición y la adjudicación de la herencia es cuando tienen que ir a comunicarlo al SEPE. No cuando se refleje en la declaración de la renta ni nada. O sea, tiene que ser en el momento en que uno pasa a ser propietario de lo que antes no tenía, ¿vale? Claro. Que es cuando se produce su incremento patrimonial, exactamente. En principio, los inmuebles no afectan mucho, porque se coge el valor catastral, en fin, prácticamente, vamos, hace falta que heredes un inmueble que valga mucho dinero. Pero de todas maneras, comunicarlo. Lo que sí que computa, el dinero que a uno le pagan en efectivo, pues claro, en cuanto supere nada, los 712 euros contando con todo lo demás, ya superaría la persona ingresos ese mes. Con lo cual, si una persona, imaginad, por ejemplo, percibe 50.000 euros, bueno, pues ese mes no cumple el requisito, con lo cual se le ha de suspender ese mes y a partir del mes siguiente ya podría reanudar, porque ya no, ese mes siguiente ya no va a percibir 50.000 euros, o sea, ya tiene sus ingresos normales, más lo que le rente. Si tiene metido los 50.000 euros, los ha metido en una cuenta, pues tendrá que llevar un justificante de que no le van a pagar nada, porque ahora mismo no te pagan nada de intereses. Claro. O sea, le computaríamos como ingreso mensual a partir del mes siguiente lo que le rentara ese dinero. Correcto. Que ahora mismo, pues es que, bueno, pues nada. Vale. Porque si lo invierte en comprar acciones, pues no lo ha gastado. Y si lo invierte en meterlo en una cuenta, si lo deja en una cuenta corriente, como no renta nada, pues al mes siguiente se le reanudaría la prestación. Entonces, a esta persona en concreto le han mandado dos cartas, porque una, le comunicaron la baja porque superaba ese mes, y en la otra carta se le dice que como una vez pasado el mes, como lo han hecho con retraso, ya se lo han hecho de oficio la reanudación. Pero vamos, que no es así, ¿eh? O sea, no es así como funciona. Vale. Tiene que ir la persona a comunicar que ha recibido la herencia y tiene que ir a partir del mes siguiente la persona otra vez a solicitar la reanudación, cuando cumpla un mes exacto desde la fecha que adquirió el bien de que se trate. Vale. ¿Vale? Esta persona ahora mismo no cobra, porque ¿qué pasa? Que como hay un mes, esta persona ha seguido cobrando todos los meses igual, hasta ahora, todos los meses. Pero claro, al hacerle la regularización, hay un mes que no tenía que haber cobrado. Yeah. El mes que recibió la herencia, con lo cual ahora mismo este mes no lo cobra, porque lo debe al SEPE, porque lo cobró en su día, y entonces, pero ya en mayo cobrará el mes de abril completo.
Perfecto. Vale. Pues tenemos una tercera pregunta para abrir boca.
Hola, mi nombre es Maridet. Fui despedida, mi contrato laboral cesó el 26 de febrero del 2021. Lo que quiero saber es si mi solicitud de prestación ha sido tramitada una vez la empresa me ha dado de baja, ya que no sé si debo ir a solicitarlo presencialmente o si este trámite ya ha sido resuelto. También es cierto que he recibido una carta del SEPE con la resolución de la prestación. ¿Me podrían aclarar esta duda, por favor? Gracias.
Bueno, vamos a intentar aclarársela.
A ver, pues sí, se la vamos a aclarar. Esta persona ha cometido el fallo garrafal de no solicitar la prestación. Claro, esta persona primero estuvo en un ERTE. Ya se sabe que cuando los trabajadores están en ERTE no tienen que solicitar, porque es la empresa la que hace la solicitud colectiva. Pero en el momento que a uno le despiden o se le acaba el contrato, ya se le vuelve a aplicar las reglas normales y corrientes de toda la vida, que la persona tiene que inscribirse como demandante de empleo, o sea, apuntarse al paro como parado, como desempleado, como demandante de empleo, y tiene que solicitar su prestación en el plazo de los 15 días hábiles. Y esta persona, pues como ha estado cobrando el ERTE anteriormente, pues se habrá pensado que no tenía que pedir, pero sí lo tiene que pedir, y ahora está fuera de plazo. Como pasa con la primera que habíamos hablado, porque desde el 26 de febrero tenía 5 días de vacaciones, con lo cual, a partir del día 6 de marzo, tenía que haber solicitado la prestación. Estamos ya a 19 de abril, pues fijaros si han pasado los 15 días hábiles.
Claro.
Está fuera de plazo. Entonces, o solicita la prestación fuera de plazo, pero ya le digo que le van a consumir tantos días como hayan transcurrido de cuando le hubiera nacido el derecho de haberlo pedido en su día, que es el 6 de marzo, hasta hoy, o sea, todo ese tiempo se le va a consumir. Y la otra opción que tiene es volverse a colocar y cuando cese, pedir la prestación en el plazo de los 15 días hábiles.
Perfecto, pues un dato muy importante que nos acaba de recordar Clara, que no es lo mismo la prestación por ERTE que la solicita la empresa, que la prestación por desempleo porque nos han despedido o se ha terminado el contrato o lo que sea, que en ese caso somos nosotros los que tenemos que hacer.
Claro,
la,
claro, ya deja de aplicarse. Esto de los colectivos es solamente para lo del COVID y los ERTEs. Lo demás tiene que ir cada trabajador individualmente.
Perfecto. Pues Clara, enseguida volvemos contigo. Y seguimos con Clara Martínez, que la tenemos al otro lado. Clara, sigues por ahí, ¿verdad? Hola, Clara. A ver, que parece que tenemos...
Aquí estoy,
aquí,
sí.
Aquí, ahora, estoy. Perfecto. Bueno, Clara, pues vamos y estás preparada con la siguiente de las consultas.
Venga, muy
¿vale?
bien, fenomenal.
Venga, pues vamos a ello.
Buenos días. Mira, yo quería exponer mi caso, a ver si me podéis explicar dónde puedo ir o dónde, qué puedo hacer. En enero envié la solicitud para cobrar mi paro. Resulta de que me mandaron la carta que estaba concedida y que la cuantía que iba a cobrar, y hasta ahí todo bien. Bueno, pues estamos a día de hoy, no me han hecho ni un solo ingreso. Me meto en la vida laboral y pone que estoy cobrando la prestación. Llamo por teléfono, no me lo coge nadie, mando email, me dice que no se puede entregar, otros directamente no contestan. Se ha enviado... Lo he intentado de todas las formas posibles y no ninguna contestación. No hay citas disponibles y me gustaría saber si hay alguna manera o algo de que me puedan contestar o que me puedan decir qué pasa.
Bueno, vamos a ver qué pasa, Clara.
Pues pasa, a ver, yo he estado indagando un poco esta persona y el problema que tiene es que, a ver, una información para todo el mundo. Si una persona recibe la resolución y en la resolución se ve que le van a pagar, por ejemplo, imaginaos que hoy, no sé ni a qué día estamos, a 19 de abril, si yo recibo hoy una resolución que me van a pagar desde el 14 de, a partir del 14 de marzo y el día 10 del mes que viene no cobrará, pues tengo que ya rellenar una presolicitud o lo que sea para decir que no he cobrado. La resolución solamente se emite, solamente se manda cuando se ha reconocido la prestación. Luego no es lógico que a uno reciba la carta y luego no cobre nada. Entonces, en esos casos, para que no vaya pasando el tiempo, pues que la persona ya presente una reclamación a través de las presolicitudes, que diga, he recibido la resolución pero no he cobrado, para que por lo menos lo vean y vean lo que puede pasar. Esta persona en concreto, pues me da la sensación de que debe tener algún problema en el banco, porque se le ha pagado el mes de enero, no fue a cobrar, vamos, no lo retiró de la cuenta, en el mes de febrero tampoco, ni en marzo, y entonces ya se le ha bloqueado la cuenta. Porque si una persona, a ver, no sé cómo decirlo, si se emiten varios recibos a una cuenta que uno no sea el titular, que sea, por ejemplo, un autorizado, pues eso no, eso se quedan como bloqueados. Y entonces, bueno, pues ahora mismo se le está pagando la prestación, pero la tiene bloqueada. Ya. Entonces, es urgente que a través de Internet, porque si no hay otra manera de hacerlo, Pues que presente una presolicitud y en ella haga constar dos cosas. Primero, quiero que coja un bolígrafo, por favor, o que, sí, que se acuerde lo que voy a decir.
Y si no, luego lo tiene grabado, sí, perdona Clara, en sí, la página web de Madrid Trabaja. O sea, que si no, vale, le ha dado tiempo,
vale,
que...
Vale, venga, que solicite el levantamiento de la clave de impago 3, que él no sabe lo que es, pero nosotros ya sí. Vale, que es cuando una cuenta de una persona, el dinero está ahí bloqueado. Seguramente es porque la cuenta corriente que nos ha dado esta persona no sea la titular, y si no es titular no lo puede cobrar ahí. Entonces, que también de paso que digan que levante la clave de impago 3 y además que nos comunique el banco del cual sea la persona, el banco no, el IBAN entero, sí, la cuenta entera, sí, de la cual la persona sea titular.
Vale, ¿vale? Perfecto. O sea, pues
esto ha habido el problema con el banco. Esto el problema ha sido el banco, porque los recibos sí que se le han ido pagando. Lo tiene pagado, vamos, pero bloqueado desde el 16 de enero.
Vale, pues ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, no solamente ella, sino otras personas que puedan estar en sus mismas circunstancias.
En su misma situación. Sí, si a una persona recibe la resolución, pero luego no cobra, pues entonces que revise a ver si tiene bien, si el banco bien, o puede ser el problema de que no sean titulares de la cuenta. Entonces
muy bien,
se retiene, se queda ahí como bloqueado.
Quinta pregunta.
Hola, buenos días. Presenté el subsidio por desempleo el 8 de octubre y cuando me llamaron me dijeron que en vez de corresponderme 21 días por los días que había cotizado y no había llegado al año, que solo me correspondían 6 al menos que me fuera a vivir con el padre de mi hijo, le demandara o fuera a una notaría. El 29 de diciembre presenté el padrón, después de estar hablando con el padre de mi hijo, para que yo no perdiera esos 15 meses que todavía me correspondían por mi subsidio de desempleo. Desde diciembre he puesto una incidencia, he mandado un correo a la oficina Moratalaz y aún así pues también una reclamación sin saber nada.
Bueno, pues ¿qué le podemos decir, Clara?
A ver, yo creo que aquí ha tenido que haber un error de entendimiento, porque no me parece posible que en una oficina de prestaciones a una persona se le diga que tenga que ir a vivir con el padre de su hijo. Me refiero, esa información no puede ser. Lo que sí es posible que le hayamos dicho es que como no convive con el padre de su hijo, entonces esta persona tiene que... A ver, esta persona ha solicitado un subsidio. Como ha trabajado menos de un año, según nos ha dicho, no tenía derecho a prestación contributiva, pero sí tenía derecho a un subsidio. Y la duración del subsidio es, si no tuviera responsabilidades familiares, 6 meses, y si sí que tiene responsabilidades familiares, pues de 6 en 6 hasta un máximo de 21. Parece ser que ella ha cobrado 6 meses, que son sin responsabilidades familiares, pero que ella quiere acreditar como que tiene de responsabilidad familiar a un hijo. Entonces, para que pueda acreditar a un hijo como responsabilidad familiar, tiene que acreditar cuáles son los ingresos de la otra parte, del otro progenitor, lógicamente, porque al hijo no solamente lo tiene que atender ella, sino que los dos progenitores vienen obligados al mantenimiento. Entonces, esta persona si le habrá solicitado, puesto que no convive, porque le habrán preguntado, ¿usted convive? Pues mira, no convivo. Pues entonces, como no convive usted, pues tiene que acreditar la pensión de alimentos que el otro progenitor le pasa a su hijo, para ver si esa pensión de alimentos es o no superior al 75% del salario mínimo. Porque en el caso de que superara, entonces imaginaros que el otro progenitor, vamos a suponer que le paga todos los meses al hijo 750 euros. Bueno, más de 712,50. En ese caso, este hijo ya no sería una carga para ella, puesto que ya tiene rentas que superan el 75% del salario mínimo interprofesional. Entonces, eso es lo que se le habrá pedido, que acredite la pensión alimenticia que el otro progenitor le da a su hijo. pero vamos, que se vaya a vivir con el padre, pues no creo yo que sea...
No es la solución,
que
luego
nadie le haya dicho que se vaya a vivir con él. Lo que pasa que sí que tiene, que si quiere un subsidio con responsabilidades familiares, tiene que acreditar esas responsabilidades. Entonces, tampoco es cuestión de que se empadrone con el padre de su hijo, porque eso sería un fraude si no están viviendo juntos.
Ya.
No, o sea, me refiero, se trata que le habrán dicho, no, si usted no convive, si convivieran, pues entonces tendrían que llevar la nómina de él para ver lo que gana y a ver, se repartiría, si no están casados ellos dos, se repartiría lo que gana la pareja entre él y el hijo y a ver a cuánto tocan a cada uno, a ver si es carga o no. O sea, no. Si estuvieran viviendo en la misma casa... porque vivieran, no porque le hayamos dicho nosotros que se vayan a vivir juntos, si vivieran en el mismo domicilio, tendría que acreditar que viven en el domicilio y además la nómina del otro progenitor para ver lo que gana. O sea, se trata de acreditar que este hijo que tiene que quiere acreditar como responsabilidad familiar realmente es responsabilidad.
Vale.
Entonces, si viven la nómina del padre, del otro progenitor, vamos, y en el caso de que no haya convivencia, pues el justificante de la pensión de alimentos que le tiene que pasar el otro progenitor.
Perfecto, pues vamos con la última, con la sexta.
Hola, venga, buenos días. Quería saber porque solicité la prestación por desempleo ahora en marzo, pero me había quedado desempleada en diciembre. Volví a trabajar en enero y febrero. Volví a quedar desempleada y otra vez hice la presolicitud en marzo. Y he visto que hoy me han ingresado en el banco 492 euros. Pero estaba pendiente el mes de diciembre, que era casi completo, parte de enero y casi todo el mes de marzo. Y solo me han ingresado 400 euros. Quería saber por qué tampoco y por qué no me han ajustado el paro a un trabajo donde haya cotizado más. Porque es que el último trabajo que tuve anterior a ese era de media jornada, pero yo había cotizado mucho por jornada completa. Y porque me han escogido solo el de media jornada, o sea que es un pago muy poco, porque necesito cobrar el paro por los trabajos que haya cotizado jornada completa.
Bueno,
a ver, Clara. Mira, sí, os cuento. En cuanto a la cuantía, hay que tener en cuenta que uno cobra lo que haya trabajado, o sea, para calcular la cuantía de la prestación, el porcentaje de parcialidad, se tiene en cuenta la media ponderada de lo que la persona haya trabajado en los últimos 180 días anteriores a la fecha de la situación legal de desempleo. Y entonces con esa parcialidad es con la que se reconoce la prestación y con la que va a cobrar esa prestación durante todo el tiempo. O sea, imaginaros una persona que en los últimos, en el último año ha trabajado el 50% de la jornada. Pues entonces esa persona le ponemos en media ponderada el 50%. ¿Qué significa eso? Que como máximo va a cobrar el 50% de las cuantías máximas de las prestaciones que hay. ¿Por qué? Porque ha trabajado durante los últimos 180 días el 50% de la jornada. Entonces, si esta persona suspende la prestación, por ejemplo, porque se coloca la jornada completa, pues la suspende, pero cuando la reanuda, sigue cobrando la prestación tal y como la tenía, con su 50% de parcialidad. Hasta que no agote la prestación, va a seguirla cobrando tal cual está, porque ella, ese tiempo nuevo que trabaje, se le guarda para un futuro, pero está reanudando la prestación vieja que tenía en sus mismos términos que se le reconoció.
Uh-huh.
Vale, perfecto. Entonces, esta persona, si tiene, aunque se haya colocado, porque esta persona sí que he visto que está cobrando la prestación con la media ponderada del 50%, que si ella, cuando pidió la prestación, en los últimos 180 días no había trabajado todos al 50%, sí que debería presentar una reclamación previa diciendo: me están aplicando la media ponderada del 50% cuando yo, por ejemplo, solamente trabajé el 50% durante los últimos dos meses, pero en los anteriores trabajé la jornada completa, con lo cual la media ponderada tendría que ser superior. Vale, en ese caso, que a través de una presolicitud que diga que la media ponderada que le estamos aplicando está mal. Pero vamos, que a lo que voy, cuando a uno le reconocen una prestación con una media ponderada, que ya os digo que afecta a los topes, si una persona, vamos por ponerle a grosso modo, si una persona como máximo puede cobrar, me lo voy a inventar la cantidad, 1.400 euros, imaginaros, por sus circunstancias familiares y tal, si ha trabajado la jornada completa, como máximo puede cobrar 1.400 euros, si en los últimos 180 días ha trabajado el 50% de la jornada de media, pues como máximo podría cobrar 700 euros.
Claro.
Esta prestación de 700 euros la va a cobrar de 700 euros hasta que la agote, aunque la interrumpa de vez en cuando porque se coloca a jornada completa, pero una vez que la vuelva a reanudar, vuelve a su cuantía y a lo que es esta prestación.
Claro.
Vale, de todas maneras, esta persona también le quiero informar que ha cobrado poquito porque se le ha pagado solamente del 5 de diciembre al 14 de enero.
Vale.
Porque luego el día 15 de enero se colocó precisamente jornada completa. Y bueno, le falta por pagar todavía del 5 al 14 de marzo, del 19 al 30 de marzo, más del 1 al 13 de abril, que no sé si esto último lo habré vuelto a pedir. O sea, ella cada vez que finalice el trabajo tiene que volver a solicitar la reanudación. Vale, pero bueno, que en las otras reanudaciones, la reanudación de marzo está sin mecanizar todavía. O sea, bueno, que se la mecanizarán en este mes.
Perfecto. Supongo. Pues ¿vale? Clara, muchísimas gracias. Y hoy te damos...
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros.
Libre un poquito antes y recupérate, ¿eh?
Venga, muy un bien. Abrazo. Yo ya me despido porque a ver si como, ¿vale?
Venga, pues a comer. Venga. Que aproveche.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.